bien, seguimos aquí con Guillermo Eicheler, presidente de EMSA en el Estudio República. Nos queda poco tiempo y queremos, bueno, tratar de hablar de un montón de temas. La gente que le preguntaba cuánto consume de luz, algunos no le creen, otros agradecen el dato. Un oyente de Garupá nos dice que incluso él gasta menos, 2.45. Bueno.
¿Cómo sabe?
¿Cómo?
Ah, está bien, sí, él.
Él gasta menos, sí, no, él gasta menos. ¿Ustedes?
Si mira la factura, está el descuento.
Muy bien. El tema de el reconocimiento de nación de las regalías de la Ciretá y este 20% de beneficio que recibimos los misioneros, ¿es beneficio para EMSA? ¿Les cambia a ustedes en algo esto?
No. El pago de la factura es la misma. Es más, nosotros... Tiene que ver con esto que ocurrió ayer. Récord de uso de energía, de demanda de energía en la provincia. 549,7 megavatios. Eso significa que en la provincia se utiliza la energía, más aún teniendo en cuenta los calores, que es lógico. Pero tuvimos hace la semana pasada, en una semana tenemos dos récords. 546 era la semana pasada, al mes de febrero de 2017, que era 518. Quiere decir que el uso de la energía se va incrementando diariamente. Tiene que ver con que hay más población en la provincia, hay más instrumentos eléctricos en la casa, es lógico. Yo, a mí me sobra la platita, quiero un aire, quiero una heladera, quiero esto, y lo voy agregando. Y eso se muestra con estos 549 megavatios de ayer. Probablemente hoy, se anuncia un día más de calor, puede ser que hoy vuelva a romper este récord. Y nosotros incorporamos 600 megas desde Corrientes, desde Yaciretá, tenemos de Uruguay, tenemos de las generadoras térmicas, por eso estamos pudiendo prestar el servicio, y también tenemos la incorporación de 30 megas de Paraguay, que se utiliza solamente lo que necesitamos, no lo que tenemos posibilidad. O sea, 30 megas, ayer llegamos a los 26, creo que hemos utilizado desde Paraguay, y esos son los que tenemos que pagarle a CAMMESA también. Sí. Así que...
Okay, no tomamos más, ¿por qué?
No, porque no hay necesidad. También Uruguay puede generar hasta 120 megas, pero generamos solamente lo que necesitamos. O sea, no generamos en sobrante. Con respecto al ingreso de acá de San Isidro, desde Yaciretá, lo que falta, generamos. Esa es la modalidad de trabajo en la generación de energía.
¿Y por qué decía usted que este acuerdo con... de pago en especie de las regalías de Yaciretá no cambia nada?
Y porque no son fondos de EMSA, sino que son fondos del el gobierno de la provincia, que indirectamente antes también los proveía, ahora lo hace en forma directa desde Buenos Aires. Es el gran acuerdo, porque cobra una regalía actualizada. Antes la regalía que cobraba con un precio viejo y sin actualizaciones, y perdía plata la provincia. Y esa parte de las regalías, que el dinero que perdíamos más los descuentos por tarifa social que nos castigaba CAMMESA, y más intereses que nos han cobrado en demasía, es un trabajo que se hizo desde la provincia, especialmente desde el Ministerio de Hacienda, y por esta información que salió estos días en medios nacionales de que somos la tercera provincia endeudada en cuanto a CAMMESA, ese costo, ese valor, lo hemos discutido a través del ministerio con informe que se generó en nuestra área, en la sección de tarifas de nuestra empresa. Prácticamente es un empate donde no teníamos deuda con ellos ni ellos tenían acreencia, así que hasta ahí llegamos.
¿Y por qué aparecimos como terceros?
Y bueno, no quiero que lo tomen a mal. A veces se generan títulos que no reflejan la verdad.
Pero digamos, esa información no se generó desde los medios.
Desde los medios, sí.
No desde CAMMESA, no desde la proveedora.
Y ellos podrán, ellos también tendrán su forma de comunicar. Muchas veces leemos títulos en los medios que se publican, por eso soy muy cuidadoso en expresar algunas cuestiones, porque se lo toma mal. Y se, el título no tiene nada que ver con el contenido del artículo muchas veces. Entonces eso es preocupante, por eso hablar con la verdad también es importante. En eso involucro justamente a los medios. Cuando por ahí, mire lo que hice ayer, personas de San Apóstoles se quejaban, bueno, por los cortes de energía que son muy comunes, y tiene que ver con lo que hoy estamos buscando solucionar, que son los, el cambio de postes en toda la provincia. Estamos trabajando muy fuertemente y es el monto dinerario que nos autorizó a invertir el gobernador de aquí hasta el mes de julio. Pero eso no es todo el dinero que estamos invirtiendo, es más, porque también EMSA genera sus propios fondos y seguimos invirtiendo más. Ayer se retrató con una empresa nacional donde yo cerré un trato con una generadora para darle a Oberá los 15 megas reclamados para disponer energía en esa propia localidad. Miren, un plazo de 15 días dicen ellos que están instalados ahí en Oberá, esperemos, nosotros deseamos que así sea, pero además hemos logrado que por esa inversión que va a pagar la provincia, si bien nosotros hicimos los convenios, los tratos, nosotros hemos logrado un equipo para San Antonio que va a funcionar allá. Es una zona donde podemos mejorar el sistema energético ahí, fundamentalmente la baja tensión. Tenemos energía suficiente, pero por las distancias se va perdiendo energía. Entonces lo que necesitamos en ese lugar es un motor que genere un mega y que nivele la, digamos, la tensión.
Oberá San Antonio, entonces.
Oberá San Antonio.
Sí. ¿Se deberán ver mejoras? Este año.
En los próximos días.
El otro día se reunió con los empresarios. ¿Qué zona es la que está más afectada? ¿Qué zona de actividad productiva o industrial está más afectada por las dificultades?
Bueno, mire, yo no tengo el mapa, o sí, pero si uno mira el mapa de inversión en energía de la provincia, no lo tengo acá. Uno observa líneas de 132 que van desde acá, desde San Isidro hacia Puerto Iguazú. Y de ahí la distribución de energía se hace en línea 33 para llegar con la energía a los distintos pueblos. Obviamente esas distancias, imagínense, El Dorado hasta Bernardo Irigoyen, de Irigoyen todavía San Antonio, la potencia baja. Entonces tenemos que eso auxiliar con motores que hemos arreglado también, que están en Irigoyen, que están en San Antonio, que están en Andresito, en diferentes lugares de la provincia, pero para aumentar la, digamos, equilibrar la potencia de esa zona que necesita. A pesar de eso hay dificultades. Las inversiones grandes que deberían cerrarse, una de ellas justamente la ruta 12, la doble eterna desde Capioí hasta El Dorado, y de la 33 de Pozo Azul a Bernardo Irigoyen, está parada porque el gobierno nacional aportaba estos fondos y si no tengo mal la información, desde el 2012 ha dejado de aportar. Entonces los empresarios constructores dejaron de construir y está parado. Sería fundamental para toda la zona de Irigoyen, inclusive San Pedro.
¿No hay forma de que lo haga Misiones?
No. Es mucho dinero. Pero además hay contratos de por medio ya. Hay un organismo nacional que es el Comité Argentino de Administración de Fondos Fiduciarios para grandes obras energéticas que administra estas obras. La otra obra importante es la que va de Aristóbulo del Valle a 25 de Mayo, San Vicente, el soberbio Moconá. Si la provincia quiere desarrollar turismo en Moconá, tiene que estar vigente esa línea. También está parada, por la misma causa, no hay fondos.
¿De Nación? ¿Fondos de Nación?
De Nación. Uh-huh. Y la tercera...
¿No hay forma de pelearnos en Nación?
Mire, toda la provincia ha tomado una decisión hace algunos años y le está yendo bien por la atención a las áreas de salud, educación, seguridad y otras, de no endeudarse. La línea 132, que también estuvo a punto de ser adjudicada, la de acá de San Isidro, Posada, Alem, Oberá, que es la necesaria para que Oberá, Alem, San Javier, toda esa zona se libere de los problemas actuales, cayó en su momento, los últimos meses de 2015, y hasta hoy no pudimos retomarla, a pesar de que está en el presupuesto nacional, no hay fondos para eso, y la provincia no puede asumir estos costos, y yo tenía un trato con el Banco de Intercambio y Desarrollo de el BID, mejor dicho, y tenía los fondos como para empezar a construir próximamente la línea de 132 de San Isidro a Oberá. ¿Qué pasa? La provincia no lo podemos tomar, yo como empresa distribuidora menos. Un respaldo económico que se necesita para eso, el endeudamiento. Entonces, lo que buscaba yo era, bueno, el acuerdo general con el Banco Intercambio y Desarrollo, bueno, la nación, ¿cuál es la modalidad que utiliza hoy? Tampoco se quiere endeudar. Entonces, ¿qué hace? Si yo hubiera tomado, o hubiéramos tomado como provincia esa deuda, que son 40, 50 millones de dólares, automáticamente pasarían a ser deuda de la provincia de Misiones, lo que implica descuentos automáticos a fin de mes en la coparticipación y todos los problemas que se generan con eso. Quiere decir que acá el gobierno nacional, por ahora y desde buen tiempo, se ha desentendido de las inversiones grandes, y aún más uno hace un trato, por ejemplo, y le cambian de funcionario, especialmente primero era el ministro Aranguren, después ministro Iguacel, pasó a ser secretario y ahora no sé quién está, o sea que es difícil seguir una negociación, si bien no paramos de gestionar. La última idea que estamos generando desde la empresa es, bueno, tomar la decisión de construir por partes. ¿Qué significa? Que de pronto Misiones nosotros tomemos la decisión de comprar los postes necesarios. Después generar, digamos, los lugares donde vamos a colocar los postes. Después comprar cables, pero todo esto son 2, 3, 4 años de gestión, que podría ser una alternativa que nosotros vemos. Hoy el problema nuestro es la línea 132 de Roca a Oberá, donde hubo inclusive hechos de vandalismo que perjudicaron fundamentalmente a Oberá y toda su zona aledaña, que fueron los cortes de mayor cantidad de horas por vandalismo. No justifico esto, no absolutamente nada. Lo que nos pidió la CAM es que nosotros mantengamos limpia esa línea, lo estamos haciendo. El año pasado, apenas llegado, empecé a limpiar esa línea y hoy la estamos sosteniendo limpia, como lo estamos haciendo en tantos lugares de la provincia. No nos alcanzan las manos para hacer todo ese trabajo que por ahí estuvo descuidado un buen tiempo, y que nadie lo tome mal, porque esta es la verdad de la situación energética de la provincia. No lo debe tomar a mal a nadie. Hacemos todo el esfuerzo posible con un cambio de paradigma de adentro, ser un equipo, ser tener una visión comprometida, que es coparticipada, y si nosotros no podemos hacer eso, las soluciones no vienen solas. Magia no hay.
Claro, en una coyuntura muy compleja, ¿no? Como acaba de describir usted, con mucha gente que quiere las obras desesperadamente.
Esta es la realidad.
Ustedes con poca plata, la provincia con la decisión, para muchos, saludable de no endeudarse,
sí, la nación.
Que tampoco quiere hacerlo.
Y bueno, son todas decisiones que nosotros somos un sándwich ahí en el medio, que tenemos que recibir los enojos de la gente, entenderlo, y por algunos de estos enojos yo ayer he viajado a Oberá, a entrevistarme con una persona que me escribió, no en forma enojada, pero bastante fuerte. Uh-huh. ¿Y qué fui a hacer? Visitar a esa persona.
Cuéntanos qué le dijo, o qué pasó, cuál fue el planteo.
No, me dijo: señor, perdón, no lo quise, no lo debería haber hecho. Uh-huh. Charlando con usted veo que está hablando con la verdad.
¿Pero qué le había planteado?
¿Estaba enojado? La solución de los cortes de energía.
Porque tenían muchos cortes.
Sí, sí, uh-huh. Sí. Pero esto es la verdad, esto cada uno de los distritos, inclusive las cooperativas, porque indirectamente la conexión energética con Monte Carlo, El Dorado, tiene que ver con la línea 132. Y tuvimos ahí una línea nueva con problemas en la zona de Jardín América, que estamos trabajando para solucionar, creo que ya hoy debería estar. Necesitábamos hacer un cruce de calle con cables nuevos. Bueno, ya los hemos comprado, o sea, por eso invertimos todos los días en lo que tenemos que hacer, pero repito, no me alcanza el tiempo, no me alcanzan las manos, estamos invirtiendo en la compra de vehículos, porque para eso también necesitamos vehículos,
claro, ¿no? Me pregunto, ¿y qué pasa con el tema de la energía en planta de agua acá en Posadas? Porque buena parte de las dificultades en Posadas, y sobre todo en Garupá, se atribuyen a los cortes reiterados de energía, los últimos muy prolongados, de 7 horas.
¿Qué? Toda obra solicitada por SAMHSA la hicimos y la estamos haciendo. Lo que hemos tenido una reunión en el día de ayer, anterior, con los representantes de SAMHSA y la Subsecretaría de Obra y Servicios Públicos es el lugar donde tenemos que generar los acuerdos necesarios. Y bueno, todo lo que podamos hacer y lo que esté a nuestro alcance.
¿Pero qué sería? ¿Qué hay que hacer ahí para que no se corte tanto la luz? ¿O que los cortes no afecten?
Hay también zonas que afectan por zonas que no están bien trabajadas por zonas pobres, que están enganchados. Hay gente que reclama baja tensión, porque en una línea, si vos tenés una normalidad, hasta tal punto la construiste para un fin. Si de pronto más allá hay más gente enganchada o colgada o como quiera decirse y no se hizo el estudio pertinente, limita la capacidad de la energía. Pero puedo decir que es menor nuestra responsabilidad.
Menor, pero habrá alguna forma de...
Sí, estamos en contacto permanente. Vamos a hacer la obra necesaria. Vamos a hacer.
Uh-huh. Una conexión especial que...
Sí, se está trabajando en eso. Se está trabajando.
Mencionó usted el tema de los enganchados, que es todo un problema, porque claro, también hay mucha gente que ve estas situaciones de irregularidad, ¿no?
Sí.
Ve su boleta de 900 y a lo mejor los vecinos enganchados pagando.
Y están enojados.
Ajá.
Están enojados los enganchados y aquel que tiene la boleta y paga. Ajá. Porque nos dice, ¿qué hacen ustedes? No sé, tenemos un área dentro de la empresa que es el PROSIC, donde trabajamos socialmente con la gente, con visitas personalizadas, las hemos hecho en diferentes barrios o villas, como quieran llamarse, y convencer a la gente que es mejor estar en la normalidad, pagar un costo, digamos, por el uso de la energía, porque eso es ser solidario. Pero no cortamos la energía a los que están enganchados porque produciría un problema social mayor, porque lo que no se cobra, lo que nosotros no cobramos, algún otro paga. Ese es el enojo de aquel que paga su factura. Pero entiendo y lo explico permanentemente. Yo tengo amigos que me visitan y me retan por esta situación. Digo, está bien, vos sabés y me denuncia, pero yo voy corto y a la hora está enganchado. Voy corto, está enganchado. Y averiguo, sí, es una persona que no tiene forma de pagar. La situación económica de los últimos años nos ha llevado a esta forma de tener que pensar en el pobre y en el que tiene la posibilidad de pagar. Cuanto menos tengamos en un tiempo prudencial, que es un trabajo... yo estuve 3 días fuera este fin de año, pues necesitaba tomarme después del 12 de diciembre del año pasado unos días para repensar. Está el proyecto de... Hay alrededor de 25-30 mil nuevos usuarios posibles en la provincia, que es el monto que por ahí nos estaría faltando para poder pagar mejor nuestra factura. Y bueno, hemos puesto un límite de 5.000 incorporaciones este año, que es mucho. Y muchas de estas incorporaciones le vamos a tener que hacer con ayuda. brindándole facilidades de pago para compra del poste para el medidor, brindándole o no cobrar ciertos rubros para las conexiones, lo que preferimos es que esté conectado antes que siga siendo un enganchado.
20.000 es un número importante, ¿no?
Es importante, pero es la cifra que he pedido, porque a veces no entendía tampoco mi ingreso como empresa y después lo que yo tengo que pagar a EMSA, a CAMMESA, no me alcanzaba. Entonces, ¿dónde está el problema? Por un lado está ahí. Por un lado está ahí. Y por otro lado hay un rubro que debo decirlo, que es el que mucha gente no lo quiere escuchar, es el valor agregado de distribución, el VAT, como se dice vulgarmente, que es el fondo con que se administran las empresas distribuidoras. Nosotros estamos lejos, muy lejos de tener el valor ideal para poder hacer inversiones. Por eso debe intervenir permanentemente el gobierno. El valor agregado de distribución debe contemplar nuevas líneas, pago al personal, compra de vehículos, compra de insumos, compra de postes, compra de esto, pagar todo el... Y nosotros hoy esos fondos no lo contamos, no lo paga la gente. Tal es así que el mes de febrero el aumento de energía va a ser exclusivamente nación. Y la factura que va a haber es por responsabilidad del informe nacional de lo que tenemos que aplicar como factura. No hay VAT agregado.
¿Cómo se baja el VAT?
No, el VAT tiene que subir.
¿Subir?
Tiene que subir, si no el gobierno va a tener que seguir poniendo dinero, sacando de los impuestos de rentas de la provincia y pagar a nuestra empresa. ¿Y qué nos dicen, con mucho dolor para nosotros, especialmente... quien nunca se llevó un mango, quien no vino a Posada para enriquecerse ni nada por el estilo, que te digan que ustedes no sé dónde invierten esa plata? Quiere decir que casi es como que somos gente que nos llevamos el dinero que recaudamos. Si bien la gente paga su boleta de luz, esa boleta de luz, la inmensa, casi la mayoría, va a Buenos Aires, no queda acá. Y ese es nuestro problema.
Claro, el criterio muchas veces de la gente es justamente contrario a lo que usted dice. Sí. Mucha gente cree que en realidad el mayor valor de lo que paga es atribuible a la ineficiencia de la empresa, a una empresa, digamos, elefante, costosa, cara. Y usted lo que acaba de decir es todo lo contrario.
Mira, de que es una empresa que viene mal y que busco corregir. Hoy no ingresa nadie si no lo necesito. Por ahí algunos me decían, bueno, sí, pero es el lugar donde vos guardás gente que no trabaja y no trabaja. No, es diferente en este momento. Y esas fueron las indicaciones que me dio el gobernador. Esta comprensión, debo decirlo también públicamente, la está entendiendo el gremio. Hoy tenemos que empezar a mirar, a tener la visión de la empresa, de que no tiene poste, que se caen, que están atados con dos riendas, que o tres o cuatro, que igual se caen. Ayer he visto un poste con dos riendas y caído. Significa que acá hay que hacer inversiones, pero hay algo fundamental. Cuando yo llegué debía meses de vacaciones, horas extras, yo a mis empleados hoy no le debo esas cosas, y el BAE lo estoy actualizando cada vez con mayor rapidez, y quiero llegar a fines de 2019 y poder decirle a mis empleados que le voy a pagar el BAE del 2019. ¿Significa eso? Que si logro esa empatía, directorio, gerentes, obrero, gremio, y podamos apuntar a sostener esa empresa que todos soñamos, vamos a ir mejor todos.
Bueno, le deseo éxito.
Esa es la visión que tengo
en ese objetivo. Guillermo, se nos acabó el tiempo. Tengo un montón de mensajes, mucha gente, bueno, preguntando por algunos temas que ya planteamos, otros pidiendo que durante el día no estén encendidas las luces del alumbrado público. Esta observación que hacen muchos de, uy, no sí. hay luz y es cara, bueno, y están encendidas.
El tema alumbrado público es otro tema bastante complejo, que nosotros tenemos la responsabilidad de administrar los arreglos, pero no la recaudación. Eso es, está en manos de los municipios. Sí. Y con Posada hemos llegado a un importante acuerdo último tiempo.
Se actualizó, claro.
Lamentablemente los posadeños dicen, mira, está más caro ahora, sí, pero 6,25 y una lámpara lo que me cuesta, o la mano de obra, o el vehículo que yo necesito para instalar una lámpara, alguien la tiene que pagar.
Pero el tema del alumbrado público encendido durante el día, ¿depende de un trabajo manual, es automático?
Tiene que ver con algunas cosas que ocurrieron. También hay zonas donde no hay más ni un cable, donde se los han robado, lisa y llanamente. Hay instalaciones enteras a la ruta. Y esto otro tiene que ver con trabajar con dispositivos que no los teníamos, los estamos empezando a tener, que es decir, los que apagan automáticamente. Vamos solucionando eso. Hemos incorporado en Posada mucho alumbrado público. Sabemos que no contamos con el dinero ni el suficiente material, pero no paramos todos los días. Hay una obra nueva en el ámbito general de la provincia. Anteayer acordamos la construcción de un muro perimetral cruce cataratas, que lo van a ver en un tiempo, donde no podemos tocar mucha selva, que va a tener la característica de ser amigable con el medio ambiente, y eso es novedoso para la provincia también.
¿Muro para?
Proteger nuestros equipos.
¿Y cuál es la, digamos, el diseño para que no sea justamente
violento? Hay un sistema de ladrillos nuevo en la provincia de Misiones, que se hace a través de aserrín y otros elementos de cemento, y que ya tiene reconocimiento nacional e internacional.
Una familia del norte que se dedica.
Sí, una familia que es de Monte Carlo, en Alcázar, y estuvieron con nosotros porque no teníamos duda de implementar esta construcción, porque estamos acostumbrados a fabricar con ladrillo, pero al escuchar las explicaciones, viendo las condiciones, una estación de servicio, que no voy a dar el nombre de quién es, ustedes lo pueden averiguar, en San Antonio se construyó con este material. También teniendo en cuenta que es la región del Valle del Uruguay, la cuenca del Uruguay. Y tenemos que apuntar a que el medio ambiente también sea parte de nuestra acción.
Gracias por la presencia, Guillermo. Quedaron, como siempre, muchos temas pendientes, pero bueno, volverá seguramente a charlar con nosotros. Gracias por ahora.
Gracias a ustedes. Soy materia dispuesta a informar lo que estoy haciendo. Y agradecer a todos aquellos también que entienden y comprenden la situación energética en la provincia, que esto es muy, muy importante para nosotros.
República, con la expectativa puesta en la gente.
Es ley.
El Parlamento Misionero modificó la ley electoral para asegurar.